Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues en este Cajón Desastre de este viernes 15 de octubre de 2021, les voy a contar algo. Verán, una de las cosas maravillosas que tienen las redes sociales es que uno se encuentra a veces con gente, con personas a las que dice, ¿cómo me gustaría conocerle, conocerla? ¿Cómo me gustaría tenerla un día en la radio? ¿Cómo me gustaría poder entrevistarla? Porque tiene un perfil apasionante. Y es el caso de mi invitada de hoy, que se llama Laura Méndez. Laura, muy buenas noches.
Buenas noches.
Laura es politóloga, graduada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Salamanca, escritora, ahora hablaremos de su libro, investigadora, divulgadora, es máster en operaciones, fíjense, esto ya tiene máster en operaciones de inteligencia y contrainteligencia por la Universidad a Distancia de Madrid, en fin, una experta en temas de inteligencia. No voy a decir que eres espía no eres, ¿no?
No, no.
No, porque te digo por lo del máster en operaciones de inteligencia y contrainteligencia, porque tiene, en fin, esto no debe ser nada, no es nada común, ¿no?
No es muy común, pero cada vez están más generalizados este tipo de programas de posgrado, cada vez despiertan mayor interés, pero sí, es un ámbito de interés minoritario por ahora.
Tú eres una experta en yihadismo, en terrorismo yihadista, también en movimientos de extrema derecha, de derecha radical, y has escrito un libro que se llama Inteligencia contra el yihadismo y el crimen organizado, que tiene mucho que ver también con la relación de, con el papel que juega nuestras relaciones con Marruecos, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
¿Por qué te dio por algo tan extraordinariamente complejo y difícil?
Sí, es complejo, pero es un ámbito de conocimiento realmente apasionante. Uh-huh. Es verdad que existe un desconocimiento generalizado en torno a esta materia, y sobre todo es comprensible entre aquellos que son ajenos a la disciplina. Uh-huh. Y muchas veces llama la atención en un primer momento porque está relacionado con términos como espionaje, ¿no? Seguridad, sí. Defensa. Aunque realmente la inteligencia no es lo mismo, ¿no? La inteligencia es algo mucho más específico, se puede entender como información elaborada, como un conocimiento aplicado, uh-huh. que se obtiene mediante una metodología básica de trabajo, ¿no? Un ciclo desde que se obtienen datos o información hasta que realmente hay un producto de inteligencia final. Me pareció un tema apasionante, sobre todo aplicado al sector público, ¿no? Que está orientado al bien común, a la seguridad nacional, aunque también es una metodología que puede trasladarse al entorno corporativo. Uh-huh. En España todavía esto es incipiente, los departamentos de inteligencia corporativa en las empresas.
En las empresas, sí.
Creo que en el futuro va a ser muy importante, aunque yo me centré más en temas de seguridad nacional, ¿no? En relación uh-huh. con la lucha contra el yihadismo.
¿Cuándo se te despertó? Vamos a la parte, digamos, más emocional de esto. ¿Cuándo se despertó en sí. ti de pronto este interés por la inteligencia, por los temas de seguridad? No es muy sí. común en alguien tan joven, por otro lado.
En la carrera en ciencia política uh-huh. Me gustaba sobre todo el derecho constitucional, el derecho sí. internacional público, las relaciones internacionales uh-huh. y a partir de ahí me empecé a interesar pues por los procesos de radicalización violenta, sobre todo el terrorismo sí. global que en ese momento y todavía ahora es la amenaza prioritaria para Europa y sobre todo a partir de los expertos en terrorismo en España, sobre todo en torno al terrorismo de ETA y a partir de ahí el terrorismo yihadista me pareció, aparte por las salidas, ¿no? Que, sí. que pueda tener en el futuro, porque es un problema que es una amenaza transnacional que difícilmente va a poder contenerse de aquí a uh-huh. 10, 20 años vista más.
Terminaste la carrera, hiciste el máster, sí. te especializaste en todo esto y escribiste un libro, este que hemos comentado, sí. Inteligencia contra el yihadismo y el crimen organizado, ¿no?
Sí, comencé el proyecto realmente sí. en 2017 uh-huh. con mi trabajo de fin de grado, aunque luego el trabajo de fin de máster ya estaba más centrado en la cooperación en inteligencia. En sus inicios trataba sobre la cooperación entre España y Marruecos Toda la cooperación en seguridad entre las distintas dimensiones. Están la diplomática, la policial, la judicial, la cooperación militar también y el intercambio de información en inteligencia, que ahí es más difícil localizar fuentes, ¿no? En fuentes abiertas. Hay que deducir mucho, no está al alcance de cualquier investigador, pero bueno, de ahí el reto. Así que empecé haciendo una revisión teórica, sobre todo, no es un tema en el que hubiesen demasiadas publicaciones académicas. En ese momento, había una muy importante en el 2015, pero en ese momento tampoco estaba muy extendido, pese a que Marruecos es nuestro socio prioritario en el Magreb. Y quise añadirle también al trabajo información primaria. Realicé algunas entrevistas en profundidad, porque es un trabajo cualitativo, para incluirlas en el marco analítico del trabajo a algunos expertos. Y el resultado, pues, fue bastante positivo.
Laura, antes de ir un poco más a profundizar un poco más en el libro, si a alguien le interesara, ¿dónde lo puede encontrar?
Sí, el libro lo ha editado Ediciones Ideas en la colección Idea Global sobre relaciones internacionales y política exterior y se distribuye, en principio se distribuye en Canarias, pero se puede adquirir con envíos a Península también y a otros países en Europa, ¿no? Y envíos internacionales a través de librerías locales como Canaima, en Las Palmas de Gran Canaria, Agapea también, Libro Técnico, lo pueden encontrar allí.
Perfecto, pues sí, ya saben, si les interesa, sobre todo Editorial Idea y a través de la editorial, y si no, seguro que a través de las redes sociales, del Twitter de Laura, también pueden encontrar la forma de llegar al libro si tienen algún interés. Laura, ¿cuál es la situación actual de las relaciones entre España y Marruecos en materia de inteligencia?
Actualmente ha cambiado el contexto desde que yo escribí el libro, aunque cuando escribí el libro también nombraba que la evolución de las relaciones bilaterales iban a estar muy condicionadas porque se mantuviese este clima de confianza mutuo que realmente se ha visto trastocado después del incidente de la tensión diplomática que se vivió recientemente, ¿no? Con la entrada del líder del Polisario a España y la utilización de migrantes como elemento de presión. A partir de ahí, pues, se deduce que están en un momento de reconstrucción de las relaciones, pero es complicado porque el bilateralismo es frágil en este caso y la cooperación en todas las dimensiones se asienta en esa confianza mutua que es difícil de reconstruir si se daña, pero se entiende que existe esa colaboración en inteligencia todavía que continúa por lo menos en un estado razonablemente óptimo.
Esa colaboración es necesaria básicamente porque la amenaza del yihadismo sigue presente, claro.
Sí, es fundamental. Aquí observamos algo paradójico. Cuando ocurren estos momentos de tensión con Marruecos, no es la primera vez que ocurre, porque las relaciones han pasado por diferentes etapas. Hasta este último incidente, había una etapa de excelentes relaciones, sobre todo a partir del 11M y de los atentados en Casablanca. Antes las relaciones estaban bastante resentidas. Pero claro, es frágil porque también existe un pasado colonial, un historial de reivindicaciones territoriales no resueltas, hay elementos de desconfianza todavía entre ambas partes y cuando ocurren este tipo de situaciones observamos que hay un sector de la izquierda que expresa una preocupación legítima y razonable por la protección de los derechos humanos, pero al mismo tiempo es desconocedor de qué implicaría dinamitar totalmente una relación con Marruecos que es esencial para la seguridad de España. Y allí convergen, aunque parezca contradictorio, con planteamientos también de la derecha más radical, ¿no? De la extrema derecha, que tienen un discurso muy belicista contra Marruecos cuando ocurren este tipo de cosas y plantean directamente romper relaciones. Eso sería insostenible.
Ese riesgo, hablamos de ese riesgo real. Tú, por ejemplo, comentas, he leído en tu timeline de Twitter, cómo uno de los riesgos que se están viviendo son los conversos, ¿no? Los llamados islamistas conversos y pones algunos ejemplos de cómo se han producido, cómo se están produciendo, en fin, este aumento de conversiones en Europa y en España y el riesgo que tienen, ¿no?
Sí, realmente hay que analizar el riesgo también en perspectiva, ¿no? Con con el riesgo global, porque los conversos representan un porcentaje pequeño de los radicalizados en Europa Occidental. Sí es cierto que a partir del 2015 sí que estamos viendo un cambio de tendencia. Vemos conversos que están involucrados, algunos casos que están involucrados en actividades relacionadas con el terrorismo yihadista, tanto la preparación de atentados, como en la captación vía digital, como directamente en algunos ataques, sobre todo con un perfil de actor solitario. Aunque lo más preocupante siguen siendo las segundas generaciones. Este es un fenómeno que antes era más exógeno que endógeno, preocupaba mucho más las entradas de, ya independientemente de migrantes regulares, ¿no? Irregulares, preocupaba que fuera un fenómeno que se exportaba desde el exterior. Pero cada vez más observamos que las segundas generaciones son las más susceptibles de ser radicalizadas. Esto tiene sentido porque pueden tener tensiones identitarias, pueden estar experimentando situaciones socioeconómicas adversas, aunque no hay un perfil único. Puede sucederle también a cualquier joven que esté vulnerable ante esa radicalización por diversos motivos. Bueno, estos son datos y conclusiones del grupo de expertos del Real Instituto Tolcano, que son los que han desarrollado el último trabajo sobre el perfil, ¿no?, sociodemográfico de los yihadistas en España, desde el 11M.
Pero claro, tú pones aquí sobre la mesa un asunto que me parece lo más interesante, es cómo compaginamos, cómo hacemos ese equilibrio, cómo guardamos ese equilibrio entre la solidaridad con quien viene de situaciones extremas de hambre, de pobreza, de incluso de persecución en muchos casos, con nuestra seguridad.
Sí, eso es muy importante. Hay que conjugar la perspectiva securitaria con la humanitaria siempre. No se puede apelar a la seguridad nacional para todo. Hay que apelar a la seguridad nacional con una motivación honesta. También es muy evidente cuando no se está haciendo de este modo, cuando esto se hace como pretexto para la consecución de una posición de poder y al final tenemos unos compromisos adquiridos, ¿no?, en materia de derechos humanos, nacionales, internacionales, y esa voluntad política tiene que materializarse, sobre todo porque también se genera un efecto contrario, se retroalimentan las amenazas. No podemos dejar de atender un fenómeno que realmente no es asimilable al terrorismo. La inmigración irregular no puede vincularse al terrorismo a la ligera, como se está haciendo ahora desde algunos sectores muy radicalizados, que lo que quieren es contribuir a que aumente una percepción de inseguridad, no tanto la inseguridad real, sino esa percepción, primero asociada a la delincuencia común, luego al terrorismo, y realmente viene de un desconocimiento profundo sobre el propio fenómeno migratorio, sobre el propio Islam, la fenomenología religiosa, y sobre las comunidades salafistas, ¿no? Esa militancia salafista que al final es una corriente extremista del Islam, que nada tiene que ver ni con el Islam mayoritario, ni con la gente que realmente llega en situación de necesidad aquí a nuestra frontera.
¿Tú tienes la sensación de que nos hemos confiado?
¿Confiado en qué sentido?
En el sentido de que es verdad que después de los atentados del 11 de septiembre y los atentados del 11 de marzo en España, en Madrid, hubo un momento de mucha tensión con este asunto, con el asunto del terrorismo yihadista, y yo tengo la percepción, pero a lo mejor yo me equivoco, por eso te lo pregunto, de que ahora es como que no es un problema, es algo menor, no estamos especialmente preocupados por este asunto.
Las autoridades y también los investigadores en los think tanks creo que están muchísimo más concienciados ahora, sobre todo a raíz del 11S, el 11M, de la magnitud de la amenaza. Es verdad que la población puede tener una percepción que esté distorsionada porque o una percepción que la estén situando en donde no la deben situar. Este tema de las segundas generaciones se habla menos, ¿no? Se habla mucho más del riesgo que supone la entrada de migrantes cuando realmente se está sobredimensionando esa amenaza en ese contexto. Porque hay unos controles también. Ya hemos visto cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también son capaces de los pocos casos que hemos visto que tenían relación con entradas irregulares a España, cómo han podido localizarlos y detectarlos a tiempo. También tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están bien entrenadas, venían de una tradición de lucha contra el terrorismo de ETA, y ahora mismo con Marruecos, con el intercambio de información y bueno, otro tipo de iniciativas que se han desarrollado, de las que también hablo en el libro, en el ámbito de la cooperación policial, como las operaciones policiales conjuntas desde el 2014, han sido múltiples, sobre todo en el periodo muy intenso, en el periodo entre el 2015 y el 2017, gracias a una primera información de Marruecos, o se desarticulaban células en las que participaban tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español con sus homólogos marroquíes. Entonces ahí sí hay una conciencia importante del riesgo, y en Marruecos también la tienen, sobre todo porque está empeorando muchísimo la situación en el Sahel. En España a lo mejor no somos conscientes realmente de cómo está empeorando el terrorismo en el Sahel. Solo somos conscientes cuando hay un atentado.
Claro.
Muy mediático en Europa, pero realmente Europa representa una proporción muy pequeña en cuanto a la letalidad del terrorismo, ¿no? La mortalidad del terrorismo yihadista, que sus principales víctimas son ciudadanos del continente africano y en Oriente Medio, incluso y en el sudeste asiático también cada año.
Sus principales víctimas son los propios musulmanes, claro.
Sí, sí. Sí, porque quieren desestabilizar también esas sociedades, porque aprovechan los vacíos a donde no llega el Estado, que es lo que están haciendo ahora mismo en el Sahel, y eso unido a unas perspectivas de crecimiento demográfico insostenibles, que no van a poder, que ese territorio no va a poder absorber, va a cronificar los flujos migratorios hacia Europa. Y si al mismo tiempo siguen creciendo los populismos, en este caso los que están más a la derecha, que criminalizan a los propios migrantes, va a ser muy difícil de gestionar esto desde el respeto a los derechos humanos y también desde la perspectiva securitaria, porque no son conscientes realmente dónde está el problema, que es más en la radicalización que tenemos desde dentro.
Laura, ¿qué es una reserva de inteligencia?
Una reserva de inteligencia es un concepto bastante técnico que, para entenderlo, quizás primero habría que definir qué es una comunidad de inteligencia, ¿no? ¿Qué es la comunidad de inteligencia y qué es la comunidad ampliada de inteligencia? La comunidad de inteligencia realmente son los servicios de inteligencia y las agencias públicas que están en un estado. En España no existe un reconocimiento oficial como en otros estados, pero se entiende que está conformada por el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, centros adscritos, la inteligencia militar, CIFAS, la policía judicial, los servicios de información de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y la comunidad de inteligencia ampliada sería, o haría referencia más bien a la colaboración público-privada entre estos servicios de inteligencia y agencias públicas, sobre todo centrándonos en el rol que tienen los think tanks como proveedores de conocimiento para el Estado y también para la sociedad. En España tampoco existe una comunidad de inteligencia ampliada formalmente, pero sí que se establecen cada vez más lazos profesionales entre este mundo académico investigador y las unidades de inteligencia del sector público, pues a través de foros, conferencias, debates, también, como comentamos antes, esta promoción de estudios de posgrado y de cátedras específicas sobre inteligencia, todos para promover lo que se ha denominado cultura de seguridad, cultura de defensa, cultura de inteligencia también desde el CNI. Pero bueno, esto también está empezando y hay que esperar a ver cómo se integra adecuadamente el talento joven que está saliendo de todos estos programas para que puedan colaborar tanto en el sector público como darle una salida razonable en lo privado. Y las reservas de inteligencia realmente serían compartidas entre varios países. Una plataforma que intenta unir las comunidades de inteligencia ampliadas de dos más naciones. Realmente aquí no estamos hablando de fusión de servicios de inteligencia, pero sí una suerte de organización de inteligencia supranacional, ¿no? O una plataforma que al menos formalice de alguna forma ese conocimiento. Mucha gente escucha la palabra reserva, automáticamente puede pensar en la figura del reservista de las Fuerzas Armadas o de un operativo UMINT, ¿no? Un agente sobre el terreno, una red de obtención, pero realmente no hablamos de eso. Estamos hablando más de redes formales de cooperación y de intentar poner en común estos desarrollos y compartir inteligencia, ¿no? Más que datos en bruto, más que información.
Hemos hablado bastante de yihadismo, de relaciones con Marruecos, pero tú también eres experta en algo que recuerdo, porque soy un poco más mayor que tú, de esos grupos de terroristas de extrema derecha que los hubo en Europa en su tiempo, ¿Sigue habiendo una amenaza de terrorismo fascista, nazi o etcétera, etcétera?
Sí, ahora más que antes incluso. ¿Sí? Ahora en algunos países como Alemania es la amenaza prioritaria, su seguridad nacional. También en Estados Unidos, ahora mismo como terrorismo doméstico, está centrando mucho la atención, sobre todo después de incidentes como el asalto al Capitolio.
Sí.
Pero sí, ahora mismo representa no la misma proporción en todos los países en Occidente, pero sí hay un repunte de estos movimientos, sobre todo a raíz del 2011-2015.
Uh-huh. ¿Y aquí en España también?
Sí, en España también. Lo que pasa es que en España tampoco es un fenómeno que llame uh-huh. mucho la atención desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Estamos muy centrados en el yihadismo, como es lógico también, sí. y a veces dejamos un poco de lado el análisis de otros tipos de violencias, pero sí, existen grupúsculos neonazis, neofascistas, ultranacionalistas, algunos con una estética que evoca un poco ese imaginario paramilitar, ¿no? Violento, pero sobre todo lo que vemos es un repunte de grupos y asociaciones que tienen un carácter más xenófobo, más racista y que juegan a la ambigüedad, que se presentan como movimientos sociales, como movimientos vecinales, uh-huh. Pero solo dirigidos a españoles, están muy muy relacionados también con las teorías conspiratorias, como el gran reemplazo, el aceleracionismo, uh-huh. Todo este tipo de cosas.
Qué interesante. Pero, comentar sí. Todo esto a ti no te ha traído precisamente comentarios muy positivos en las redes. He visto que has tenido algunas reacciones un poco negativas.
Sí, porque es un tema que uh-huh. en torno al que existe todavía cierto tabú. Uh-huh. Hay reticencia a la hora de abordar esta amenaza, ¿no? Como una amenaza real, no como una amenaza ficticia. Y los datos están ahí. Los últimos informes de Europol, por ejemplo, sobre sí. las tendencias del terrorismo en Europa. Porque aquí no hablamos simplemente de atentados perpetrados, sino de uh-huh. la preparación. De atentados o de la propia radicalización en línea, que es lo que ha aumentado muchísimo y también durante la pandemia. Además, es que estamos en un momento en el que esto coincide con una nueva ola de extrema derecha sí. que tiene mucho que ver con el éxito de esta derecha alternativa estadounidense, ¿no? del trumpismo,
sí.
que realmente, bueno, están dentro del sistema, ¿no? Aceptan las reglas del juego democrático, pero al mismo tiempo comparten algunos diagnósticos, ¿no? Y parte del discurso con estas organizaciones uh-huh. extraparlamentarias, ¿no? Que están ya en el margen del sistema.
Digamos. Entonces, que puede haber vasos comunicantes, ¿sí? ¿No?
Sí, sí.
¿Mm? Entre ellos.
Sí, sí. Y sobre todo, a ver, realmente esto responde más a un fenómeno doméstico, ¿no?
Sí.
La extrema derecha violenta, en comparación con Al-Qaeda o con Daesh, que son actores estatales que realmente están en un plano transnacional, todavía no hablamos de una coordinación de estos movimientos, más allá del activismo en Internet. Uh-huh. Por ejemplo, en la difusión de manifiestos ideológicos, de manuales tácticos, ahí sí podemos hablar un poco más de coordinación internacional o incluso en casos que señala el último informe de Europol como entrenamiento de ultraderechistas uh-huh. en el este de Europa, que es en relación con entrenamientos con armas, encuentros de supervivencia. Siempre existe una tradición en torno a todo esto, pero más marginal, más contenida.
Sí.
Ahora preocupa un poco más. Antes preocupaba más el terrorismo etnonacionalista, uh-huh. Anarquista también en Europa, que todavía continúa en algunos países, pero el terrorismo de extrema derecha es el que está creciendo a una velocidad uh-huh. un poco más preocupante.
Pues Laura Méndez, lo seguiremos comentando aquí más días, porque te espero alguna que otra vez más aquí en el programa para seguir hablando de estas
Encantada.
Cosas. Muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido un verdadero placer.
Gracias a ustedes.
Aquí en el balance a ti, un abrazo, nos vemos, cuídate.
Igualmente.